Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Sos emprendedor y querés que tus productos se conozcan en el mundo? Nova Express te lo resuelve. Tenemos el servicio puerta a puerta más rápido y seguro con la tarifa más conveniente. Y además, te ofrecemos vehículos propios para recolectar tu mercadería en el horario que necesites. Embalaje adecuado para proteger y transportar tu producto. Personal idóneo para confeccionar la documentación requerida y hacer el seguimiento de tu envío. Depósito propio para almacenar tu mercadería.
¿Y cómo me comunico con Nova Express?
Encontralos en la web en www.novaexpress.com.ar y en Instagram en @novaexpress.arg. Nova Express, la mejor opción en comercio exterior. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
E-Mobility, supplier oficial de Roda Polo. Importador de movilidad eléctrica en todo el país. Monociclos, monopatines, motos. Venta y servicio técnico. Contactanos para asesorarte a @e-mobility o www.emobility.com o al 5411-3795-3571.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Son las 13:07 y como siempre pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram The Planet People Magazine, donde pueden ver todos nuestros contenidos, nuestras entrevistas y demás. Y hoy tenemos un super programa que Tano Pasman nos va a adelantar algo sobre este programa tan bueno que tenemos hoy.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Un día espectacular, 23 grados 7, la verdad que está espectacular. Vino la primavera y yo lo disfruto como loco. Bueno, vamos a hablar un poco de teatro. Tengo un amigo, más que conocido, es un amigo que ya después les vamos a contar quién es, que están haciendo una obra de teatro espectacular, que me la estaba contando. No la vamos a contar porque si no la spoileamos, pero me estaba contando y me está contando fuera del aire que es realmente muy divertida. Así que vamos a hablar un poquito de teatro, de dónde es la obra, cómo. Ya me. Esto lo pregunto, lo afirmo. Ya hoy, no, perdón, mañana que hay. Que hay función, ya está vendido todo y tengo entendido que el viernes que viene también, así que eso dice del éxito de esta obra. Martín, Javier, saluden.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va?
Me hace con las manitos así, Martín, claro, no te olvides de mí.
Claro, no, de nosotros.
Es imposible no verte, no hay manera de no verte.
Sí, bueno, buenas tardes, buenos días, estamos acá, la verdad que con un día muy lindo, sí, un día bárbaro, bien primaveral y no tan caluroso, porque la verdad que está en una medida justa la temperatura.
Estuve tomando recién un café a la sombra y salí sin suéter y la verdad que está fresquito.
Sí,
está
sí.
Fresquito.
Agradable.
Está agradable, está para ponerse un suéter liviano.
Digamos. Es la época en donde te pones al sol y te da calor y te pones a la sombra y te da.
Y yo mucho frío. Al sol con la pelada no me puedo exponerte, soy honesto, porque ya está peligroso el sol hoy.
Ahora vi que está manejando el inglés, spoilear, dijiste, mirá.
No sé ni qué quiere decir, pero cuando vos decís algo. Me estás haciendo bullying ahorita.
No, te estoy felicitando que estás
gracias,
incursionando
gracias.
En el idioma inglés.
No, te voy a dar el significado que yo interpreto que es. Sí. Y ¿sabés por qué me acuerdo de la palabra espoliar? Y una vez que le estaba contando a mi mujer, estábamos viendo una película y yo ya la había visto, no sé qué. O no, una nota en el diario. Me dice, no me la espolies. Le digo, ¿qué?
Y ahí
le digo, ¿qué me está diciendo? Y ahí me explicó lo que era espoliar.
Bueno, muy bien.
Así
bueno,
que, bien. Bueno, ¿vamos a presentarlo
sí,
o querés
supuesto.
Hablar vos, María?
No, yo simplemente te quería comentar, Tano, que hoy finalmente estas chicas que vos veías en la carpa, hoy finalmente yo voy a River a ver el recital de Taylor Swift.
Mira.
Así que lo voy a estar transmitiendo yo, desde
me
la
está
cuenta.
Está metiendo en un quilombo esta
de
chica Planet que vos
People.
Veías. Y ahora, ¿qué estás por decir?
No, porque hablamos.
Que la están escuchando
sí, hablamos
un poquitito.
Hablamos la otra vez de que desde mayo. Están acampando
ahí en la cancha de River
y llegó Taylor adentro de un paraguas.
Sí, exacto.
O sea, una cosa rarísima.
Escuché eso, y
sí,
no, le
no
gusta
quiere que la vean por ahora. Vean. Y bueno, está aquí cerquita, cerca de la radio vecina, en el Hotel Four Seasons. Así que bueno, hoy es el primer show y allí estaré en River.
En la carpa,
bueno, esos milagros que uno tiene, qué sé yo, surgió y bueno, la verdad que fue difícil, pero...
¿Vas
pero
al campo?
Campo o... trasero, sí.
¿Campo trasero?
¿Cómo campo es campo trasero?
Y bueno,
al fondo, como el baño.
Exactamente, pero bueno, el tema es estar ahí, cantar y pasarlo bien, así que como ustedes saben, a mí me encanta, así que bueno, allí estaré con la cuenta transmitiendo algo y viendo la...
¿Vas sola o vas con...
Sola.
Martín?
Sola, sola, y muy difícil conseguir entradas, así que no podía ya para más, mucha gente la verdad quería, pero bueno, voy solita, así que bueno, allá estaría en River pensando en Bostano, por el lugar, simplemente.
No sé ni cómo se llama.
Por el estadio.
¿Cómo llama? Con todo respeto.
Taylor.
Ah, lo dije bien.
Sí.
Taylor
Swift.
No. Sí, Swift.
Bien. Está bien. Vení bárbaro, ¿eh?
Vengo muy bien
pero
con el inglés.
Puntos venís. Fantástico.
Yo no lo había escuchado, el nombre ese lo había escuchado en mi vida. Lo escuché en mayo cuando vi la gente esa que estaba
yo
acampando.
Yo la verdad no sé ni qué cara tiene, pero debe ser muy buena cantante.
Sí, hoy salió una.
No le vimos la cara porque estaba dentro del paraguas, pero creo que es. Muy linda.
Muy, muy bueno el artículo de hoy de La Nación en Espectáculo.
Bueno, vamos a presentar los invitados. Estamos con Segundo Pinto y con Natalia.
No,
Valentina.
Valentina, perdón.
Valentina Frione.
Dos actores que están haciendo una obra de teatro que se llama Familia. ¿Verdad?
Así es.
Y les está haciendo bárbaro. Cuéntenos un poco de qué trata la obra de teatro, sino cómo les está yendo, cuántos son los actores, etcétera.
Bueno, gracias Tano y gracias por el espacio e invitarnos. Estamos re contentos. Siempre poder difundir nuestro teatro me parece que está muy bueno. Y así es, la verdad que hemos estrenado hace dos viernes en el Método Cairós, que es un teatro muy en el circuito independiente, muy bueno y muy prestigioso.
Muy reconocido.
Sí, la verdad que sí.
Ahí en Palermo, ¿no?
En Palermo, en el Salvador y entre Scalabrini, Ortiz y Malavia. Y ensayando esta obra desde aproximadamente mayo, somos 9 actores y actrices en escena. Fuimos convocados, además tuvimos mucha suerte, la productora vive en el extranjero y es quien tiene un poco los derechos de esta obra, que es una adaptación teatral de una película muy buena que española, que se llama Familia, cuyo autor es Fernando León de Aranoa, que es el documentalista hoy de Joaquín Sabina, y es una persona que en el mundo de España del cine está muy bien. Y se conocieron con nuestra productora y bueno, esto terminó en una versión teatral para nosotros impecable y muy aggiornada, quizá una familia de Buenos Aires, Argentina, pero bueno, ensayando desde mayo, dos, tres veces por semana, la verdad que en mi opinión es una experiencia, yo nunca he formado parte de un elenco tan profesional, siempre por supuesto con la parte humana muy, muy alta y muy necesaria, los que hacemos teatro, el grupo, digamos, la la fortaleza y la humildad y la vibración de un grupo humano para hacer teatro. Sí, pero es muy importante.
Y el compromiso, ¿no?
Sí, sí, ni hablar, porque cada uno está en su realidad y hubo que ensayar un montón. Y es una comedia para nosotros fascinante, que digamos, no la podemos spoilear.
Pero es el género comedia.
El género es comedia. Es
comedia.
Y realmente la historia es única. Es la celebración del cumpleaños 50 de una persona con una familia bastante particular y con giros inesperados. A partir de ahí
sí,
se empieza y empiezan a haber enredos, equívocos, se hablan de distintos mundos. La verdad que estamos recontentos.
Yo diría que tu personaje es muy particular. Él hace el personaje de Santiago. Bueno, está inspirado en los años 90. Bueno, aquí estamos.
Esto no fue a propósito. No, se acaba de caer el perchero.
La mochila, la mochila.
No nos gusta la obra, así que... queremos ponerle un tono dramático a la comedia.
Es una performance. Sí, es un contrapunto entre el drama y la comedia en algún punto. Decía esto, que está inspirada en los años 90. Estamos en el cumpleaños de Santiago. Y él dice que la familia es un poco particular, pero yo diría que él es un poco particular. Él es un tipo bastante raro. Y en los cumpleaños de las personas raras suceden cosas raras, sobre todo cuando se trata de la familia. Y empiezan a rondar estas preguntas que tienen que ver con qué rol ocupamos cada uno en la familia, nos sentimos cómodos con ese rol, cómo se siente él. ¿Vieron que en las familias, en estos eventos familiares, empiezan a surgir a flote, digamos? Está como todo este tema a flor de piel de todos los conflictos que no se dicen, claro, y de repente empiezan a salir. Y en el cumpleaños de Santiago pasan cosas extrañas que, por supuesto, no puedo spoilear.
No, claro.
Y la pregunta que ronda, que nos viene un poco a traer Fernando León de Araona, es: ¿es mejor estar solo que mal acompañado? Y sobre todo cuando esto se plantea con la familia, ¿no? ¿Qué pasa si me toca una familia que no sé, que no me gusta, que no me siento cómodo, que hay algo ahí que...
Más en esta época, ¿no? Donde a lo mejor algunas cosas hace muchos años, para tipos grandes, eran como que no lo aceptabas, y hoy está mucho más aceptado, ¿no? Que los hijos tengan una inclinación por la parte política, por decir algo. Sí. Y que no vayan por el lado... O hace 50 años el abogado quería que su hijo fuera abogado y el doctor quería que su hijo fuera doctor, ¿no? Y ahora los chicos realmente se independizan mucho más de sus padres que antes, ¿no?
Sí, sí, yo también... Ah, perdón.
No, perdón. Y esta idea de... Al menos lo que... Una de las preguntas que propone la obra es... Uno tiene una familia, ¿no? Su familia de origen, digo, ¿no? Y conviven todos en una misma casa.
Perdón, tengo una preguntita. ¿Es una familia numerosa? ¿O es una familia tipo, digamos?
No, es una familia tipo, constituida por el Santiago y su matrimonio, una hija, un hijo, la mamá de Santiago, el hermano y la cuñada. Okay. Esta es la familia que llega al cumpleaños. O sea, matrimonio de dos hijos y madre y hermano y cuñada. 9 en total. Pero una de las preguntas interesantes es, digamos, convivimos con nuestra familia, en nuestra casa, todos los días, de lunes a lunes, y quizá ni nos conocemos. No sabemos qué le pasa al otro, no sabemos en qué está. Y sin embargo convivís, tomás el desayuno, almorzás en su caso, comés... Y tu hijo, tu hija, tu mujer puede estar en cualquiera, y no te enterás. Esta es una de las líneas que propone la obra en
para reflexionar, otras, digamos.
Y la otra reflexión es, bueno, esta es la familia que me tocó. Es la que hay, la que todos nos toca. ¿Es mejor esto? ¿O quedarme solo de lunes a lunes tomando un whisky o un jugo viendo tele y escuchando música, estando solo. Bueno, vengan a, si vienen a ver la obra, esta pregunta la vamos a poder contestar.
Está bien. Javi, vos le querías preguntar vamos a algo tener... y yo voy a hacer una reflexión después.
No, ante lo que dijiste vos, Tano, que decir cómo es la movida de antes y cómo es la movida de ahora. Yo creo que lo que pasa con las familias de ahora es que hoy por hoy nosotros cuando éramos chicos no teníamos casi ni voz ni voto en las familias, o sea, teníamos... era muy difícil decidir y definir cosas que ahora hoy los chicos tienen mucho más trascendencia dentro de las cuestiones que van pasando. Esa por un lado. Y la otra es, a lo que dijiste vos, Valentina, de los dichos, ¿no? Más vale solo que mal acompañado. Está la otra de la familia no se elige y los amigos sí. Yo creo que lo que hay todavía es poca empatía dentro de las familias, y eso que decías vos, segundo, con respecto a que no se sabe mucho qué está pensando el otro o qué está sintiendo el otro, y no nos ponemos en las patas del otro. Entonces, por ahí lo que pasa un poco en las familias o en la gente que vive medio junta es eso, que cada uno está en lo suyo. Y yo que soy del interior lo noto más acá en Capital que en las movidas que hay todavía en el interior. En el interior, como parás para almorzar, después te dormís la siesta y después volvés a laburar. Acá es como que cada uno hizo la suya y cuando llega está cansado y por ahí con el teléfono. Entonces es como que no hay tanta comunicación como había antes y como todavía sigue habiendo en el interior. No fui a ver la obra, la voy a ir a ver, pero me parece que tiene mucho para aprender, ¿no?
Sí, coincido. Está buenísimo esto que decís y me parece que plantea todas estas cosas, esto de lo que decía según, ¿no? Conocemos realmente a nuestra familia, nos tomamos el tiempo de conocer realmente a nuestra familia, porque en esta vorágine o en esta vida cotidiana de repente no prestamos atención o no nos tomamos el tiempo para conectar realmente con nuestro hijo, con nuestro esposo, con nuestra mujer, en el caso de Santiago. Y estas preguntas son un poco las que rondan la obra, ¿no? ¿Es la familia elegida? ¿Es la familia que me tocó? ¿Qué hago con esta familia que me tocó? ¿Puedo cambiar la familia que me tocó? ¿Puedo tener otra familia? Un poco son estas las inquietudes que plantea la obra.
Está muy bueno.
Y también, siendo tu inquietud, los hijos de Santiago son adolescentes.
Ah, qué bueno.
Entonces, ahí ya tenemos otro. Sí.
Ahí hay momentos, hay escenas grupales e individuales que muestran, desde la comedia, obviamente, ¿no? O proponiendo la comedia, las dificultades de una relación de un padre de 50 y un hijo de 20 y una hija de 22.
Claro.
Que hay una distancia generacional importante. Está ambientada en los 90, porque el autor así lo quiso, y nos hemos también divertido mucho con eso. Hay música de los 90 y hay una ambientación de esa década bastante...
Dólar uno a uno.
Dólar uno a uno. La gráfica tiene que ver con eso. Y que algunos, al menos a mí, me saca un recuerdo de esa década. Con lo cual hay un gran laburo también de...
Una consultita, porque sí. Vos me decís que es una adaptación de una película que estuve ahí viendo del 96-97 de española, ¿no?
Claro.
¿Y quién hizo? ¿Alguien hizo una adaptación a la Argentina
o la copiaron historia, igual, decís vos?
La historia, digo, ¿tiene que ver con España mismo o está adaptada a Argentina?
No. Esa es la pregunta. Hay una adaptación del texto,
claro,
digamos, texto, en argentino, en argento. Claro.
Sí, sí.
Y ocurre en distintas locaciones de una casa.
Okay.
Que perfectamente podría ser en Madrid, o en Barcelona, o en Córdoba.
Claro.
Eso me parece que es lo que pasa es universal.
Universal.
Pero bueno, es una adaptación muy interesante, hecha también por Victoria Alzúa, que es la productora y que fue que adaptó el texto, y que queda muy colocada para quienes somos acá los, en este caso los porteños.
Pero claro, bueno, sí. claro.
Y además supongo que el que va a ver la película, la obra, la tengo con la película, es como que debe reflexionar, o si se ve identificado, digamos, decir, ¿cómo lo puedo mejorar, no? Porque a mí me parece, yo tengo 5 hijos, y la realidad es que estoy totalmente al tanto, pero a lo mejor voy a ver la obra y me empiezo a cuestionar un montón de cosas, y yo creo que soy, que mi familia es perfecta.
Mira, una de las devoluciones.
No que... voy a ir.
No, no. La verdad que si se puede entrar en la página de Alternativa Teatral, hay un segmento de opiniones del público.
Sí.
Que por suerte son muy favorables. Pero hay una en particular, que una persona que dijo, que escribió bastante, que al final dijo, y aproveché, y después de terminar la obra, llamé a ese familiar con el que me debía una conversación.
Qué bueno.
Entonces decís, ok, bueno.
Sirvió.
Ok, sirvió.
La pasaste bien, te reíste y...
Sí. Y por lo menos, que es lo que nos gusta del buen teatro, hay algo para reflexionar.
Eso está buenísimo, que te dejé algo. Y quizás pasa también en las familias que pones, por ejemplo, una etiqueta en un hijo que quizás no profundizaste demasiado y no es tan así. ¿No es cierto? Bueno, mi hijo es el, qué sé yo, el chico que es así de tal manera.
Lo que decía yo, quiero que sea abogado.
No es así, no, o es vago, o es así, o es asá, y quizás no es así, viste, es de otra manera, ¿no?
Totalmente. ¿Puedo plantear algo un poco polémico con respecto a la generación de varios de ustedes, de los que están acá?
Perfecto.
Que tiene que ver con esto de la obra, porque es replantearnos un poco la soledad y la familia elegida, o los que me tocan. Yo creo que muchos de las generaciones de ustedes, sobre todo lo veo en los hombres, están distanciados de sus hermanos. O sea, veo muchos hermanos que no se hablan, no tanto en mujeres, pero sí en hombres. Y creo que tiene un poco que ver con la competencia que en su generación les hacían vivir, ¿no? Esta cosa del hermano mayor y el hermano menor, ¿no? Y esta distancia que de repente termina siendo, bueno, me quedo solo, me quedo sin mi hermano varón o elijo a otros amigos como hermanos de la vida.
Claro. Hay libros sobre eso, ¿sabes? El patrón del hermano mayor, el patrón del hijo único. Es muy cierto lo que estás diciendo. Quizás ahora con el tiempo ya se ha limado bastante todo eso, lo que estás
comentando. Por eso me parece interesante que venga gente a ver la obra, que después se haga esta, se replantee ciertas cuestiones con respecto a los vínculos, ¿no?
Claro.
Llamo a ese familiar que hace mucho que no lo llamaba, vuelvo a hablar con mi hermano, creo que un poco pega en esa fibra.
Buenísimo.
Sí, porque además, a partir de que uno se casa y empieza a formar una familia, es como que tu familia, tus hermanos, tus padres, o por lo menos es la sensación que yo tuve, mi familia pasó a ser mi mujer y mis hijos.
Claro.
Después, por supuesto, tengo una excelente relación con mis hermanos. Éramos 5, ahora somos 3. Papá y mamá murieron, con lo cual, bueno, tenemos una excelente relación, pasamos Navidad juntos, y que yo nos vemos menos porque yo me vine a vivir acá a Buenos Aires, ellos se quedaron viviendo en Bellavista, pero sí tenemos una excelente relación. Pero tengo claro que estoy mucho más pendiente de mis hijos y de mi mujer, y lo estuve hace muchísimos años que estoy casado, a partir de que me casé, y esa es una realidad.
Claro, esa pasa a ser la familia, bueno, elegida, la que formaste.
No, sí, además, a partir de que uno se casa tu hermano, se casa tus hermanas o lo que tengas, empiezan a participar otros personajes de afuera que son nuevos.
Totalmente.
Y que influyen de una forma o de otra, positiva, negativa o lo que sea, influyen, y ya empieza a cambiar todo lo que fue el vínculo de hermanos, que éramos todos juntitos, después cada uno hace su vida, ¿no?
Exactamente.
Y acá en la obra, además, de una manera disparatada y cómica, se cuentan los vínculos entre tu cuñado, no solamente la familia de origen, porque aparece, claro, el hermano, aparecen los celos, aparece alguna historia que pudo haber pasado hace varios años.
La competencia.
Ni hablar. La relación de una persona de 50 años con su madre de hoy, que le sigue diciendo, más cuidado que soy tu, cuidadito que soy tu madre.
Sí.
Todo esto de la comedia. Entonces, y además, bueno, no... discúlpenme, le juro que la spoilería, pero el final es tremendo. Además, el final es tremendo. El final es tremendo, es constelativo.
No, vamos a ir.
Spoilear nada más que yo no soy parte de la familia. Yo caigo a este cumpleaños y me encuentro...
De colada.
Claro, es que caigo de colada y me encuentro con una familia, bueno...
Heavy.
Rara, por lo pronto rara, y veo situaciones que suceden que no lo puedo creer y no puedo contar más.
Bueno, pero vos caes, pero porque alguien te invitó, no podés.
Eso
caer.
Sí, creo que se puede contar.
Eso se,
¿no?,
puede contar.
Sí,
¿no?
Fue invitada a esa casa. Sí, fue invitada.
No sabemos por qué ni para qué.
No, pero digamos, Alicia, que es el personaje de Valen, es la que empieza a provocar unos giros tremendos en la obra. Sí. Y es a través de su presencia se van develando un montón de cosas.
Bueno, yo. la verdad que me muero de ganas de ir a verla. Vamos un rato a la música y después seguimos charlando acá con Segundo y con Valentina.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Bueno, seguimos acá en The Planet People, son las 13:33, FM 97.9, y estamos divirtiéndonos mucho con charlando de la obra de teatro La familia no, familia. Familia solamente. Y estamos acá con Valentín, con Valentina y con Segundo. Valentina, contame, vos tenés un currículum actoral importante, ¿no?
Yo trabajé un tiempo en televisión, hice Violeta, que fue una serie infanto-juvenil de Disney. Me siguen reconociendo y no lo puedo creer, porque ya hace tantos años de eso. Me siguen escribiendo en las redes.
¿Qué canal estás igualita?
Dicen que estoy igual y yo no lo puedo creer, la verdad, porque en ese momento tenía 23 años y ahora tengo 35. Así que pasó un tiempito.
Una niña. Parece más joven que 35.
Y de ahí acá, sí, bueno, muchas obras de teatro. Por suerte tuve la suerte de experimentar mucho arriba del escenario, también algunas series. Y este año, que me estaban preguntando afuera del aire por el cine, estrené una película que se llama Caminemos Valentina, que es una historia real dirigida por Alberto Lecchi, que es de unas monjas que fueron abusadas por una madre superiora. Es una historia real que sucedió en nuestro país, y bueno, y tuve la suerte de estar ahí contando esta historia durísima y súper fuerte.
¿La
que
pasaron
se llevó
en alguna plataforma?
No, estuvo en el cine y todavía no está en ninguna plataforma. Espero que sí, porque la verdad es que
se estrenó
hace poquito. Sí. Y bueno, y Sandra y Valentina, las protagonistas reales, dos ex monjas, también participaron de la película.
Participaron monjas reales, digamos.
Hicieron como una especie de, al final de la película, de docuficción, en donde aparecen cuando termina ella los personajes reales. Uh-huh. Así que bueno, y tuve la suerte de trabajar con Paula Sartor, que fue la protagonista, que en la vida es mi socia, porque damos talleres para jóvenes actores y actrices. Así que...
¿Cómo contá un poco cómo se comunican con ustedes para... ¿Tenés un Instagram para aprender?
Bueno, tenemos un Instagram que se llama @talleractuar. Son talleres 100% teóricos, on demand, donde ayudamos a jóvenes actores y actrices a dar sus primeros pasos en el oficio del actor y a que puedan entender cómo es este mundo, a hacer los castings, a cómo es el manejo de las redes sociales para actores y actrices, la red de contactos en la profesión, qué material indispensable tienen que tener, todo lo que básicamente nos hubiese gustado saber a nosotras cuando estábamos empezando.
¿Vos con quién estudiaste?
Yo estudié con Aleso, y estudié en la Universidad Nacional de las Artes, más conocida como la UNA.
¿Y cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la actuación? Pregunta que también le voy a hacer después a Segundo.
Sí, también pregúntale a él, porque hace muchos años que se dedica a esto. Bueno, más o menos, sí, yo te diría que a los 10, 12 años ya me empecé a empapar un poquito en esto. Hice un protagónico para una obra del colegio, que era Peter Pan. Hice el personaje de Wendy, que es como el protagónico femenino. Y desde ahí hasta acá, no sé qué pasó, pero sucedieron un montón de cosas. Y trabajé con James Murray, que después me dirigió.
Bueno, debe ser buena, evidentemente, ¿no? Es que las cosas suceden de casualidad, ¿no?
Sí, después uno obviamente en la vida se lo súper pregunta y se lo vuelve a cuestionar, porque elegir algo tan de chica es como, bueno, pará, no sé, lo elegí por qué, ¿no? Y después vienen un montón de años de terapia en donde uno entiende que, bueno, lo elegiste porque necesitabas que mamá y papá te miren y te aplaudan. Y los actores tenemos esto de que necesitamos ser reconocidos, queridos, aplaudidos, vistos.
¿Es cierto que en general los actores son tímidos?
Hay muchos actores tímidos. No sé,
Valentina,
si es tu caso.
No tanto.
Sí. No sé si todos, pero paradójicamente hay personas que yo lo veo todo el tiempo abajo del escenario, por decirlo de alguna manera, o en su vida cotidiana, son tímidos, silenciosos o retraídos, y en el escenario se pican y explotan y decís, pero
mirá lo que sacó de ahí.
Y sí, porque muchas veces es como el espacio terapéutico, el refugio,
claro.
o lo que sea.
Su modo de expresión, digamos.
Sí,
¿no?
Che, te quería preguntar, Segundo, vos me decías hace ya 22 años que estás, que empezaste con el
teatro. Yo empecé de grande, a diferencia de Valen, empecé a los
28.
Sí, 27, 28. Ya habiéndome, digamos, ya siendo pues, abogado y trabajando en lo que soy mi estudio, en la abogacía, pero bueno.
¿Seguís laburando de abogado?
Sí, sustancialmente, sí. Ah, mira. Sí, este, por eso son yo, mi recorrido ha sido bastante raro en ese sentido, porque la vida me ha llevado a formar parte, afortunadamente, de elencos súper profesionales y dedicándole un tiempo profesional, pero sin que sea mi modo de vida para nada. Claro. Este, y por eso quiero ser, por eso cada vez que yo me embarco en una de estas, trato de ser muy respetuoso y tratar de estar a la altura. Y empecé Tano porque seguramente había emociones desordenadas adentro mío, donde el psicólogo, cuando no sabe qué hacer con vos, te manda a estudiar teatro.
Es verdad, es muy
real. Hay algo de cierto. Sí, y yo tenía un primo actor y que lo veía y le preguntaba, y de repente me metió de cabeza en lo que es el Teatro Pairó, que
el método.
Sí. Con Felisa Jenny, fue mi primer maestra, y Diego Kogan. Y ahí estuve 2 años, y estuvo buenísimo. Y después terminé con quien es o quien fue mi maestro, que es Luis Agustoni. Hice 3 años con él en el Teatro El Ojo. Entonces completé un ciclo de más o menos 5 años, después otros seminarios. Y la verdad que yo con el hecho de estudiar teatro estaba feliz y divertido y encontrando un espacio muy personal y de juego y de sacar cosas. Y de repente, bueno, Luis armó un elenco para mover su teatro y me llamó, pero me dijo, vos vas a estar adentro si vas a una foniatra porque tenés que abrir más la boca. Entonces arranqué en ese elenco y después alguien me llamó para otra obra, y así hace 16 años. Entonces yo soy un agradecido y un afortunado porque y muy respetuoso de este mundo porque digamos entré medio por la ventana.
O sea, te sentís un poco como que de afuera,
me sigo sintiendo afuera. Claro. Pero mi psiquiatra me dice, no, ya estás adentro.
Claro, pues a lo mejor el hecho de trabajar de otra cosa es como que te sentís.
Sí,
como...
además, viste, tengo qué sé yo, 3 hijos, una familia, dedico mucho tiempo a eso y a mi laburo, también al teatro, pero cuando yo convivo con compañeros como Valen y otros que realmente están en ese mundo, yo claro. De nuevo, trato de ser muy respetuoso. Después no quiere decir que no trabajemos parejo y que a la hora de estar dentro de la cancha juguemos el partido, claro. No. Pero bueno, tengo esta sensación y la verdad que es un mundo fascinante, que se complementa perfecto con mi profesión, con tener una vida de club.
Claro. Algún juicio habrás actuado, ¿no?
Pero ni hablar, soy mucho mejor. Claro, soy mucho mejor abogado.
También te debe haber servido para actuar.
Soy mucho mejor abogado después de haber hecho teatro o haciéndolo, y viceversa.
Pero es que para mí, digo, tendría que ser materia en todos los colegios teatro.
Había una materia en mi colegio. Yo siempre lo cuento, yo era tan buen actor, que se hacía una obra de teatro a fin de año. Frankie, mi hermano, era bueno, era el personaje principal, y yo así hice de paré. O sea, me pusieron una túnica blanca con otro que tampoco era muy buen actor y estuvimos toda la obra parados. El problema fue que la pared se derrumbó porque el flaco que estaba al lado mío se desmayó y no teníamos albañil, no habíamos inventado todavía eso. Pero había teatro en el colegio.
Y bueno, está muy vanguardista porque antes no había Tano, ahora sé que hay muchos, pero para mí tendría que ser una materia porque es muy buena.
Sí, ahora creo que en los colegios hay en general y hacen comedias musicales.
Sí.
Muchos no hacen
todo. Bueno, de hecho, ayer fui a un acto de mi nieto, que era precisamente cantaron y tocaron el piano unos chicos de primer año, y los chiquitos que tienen 4 años cantaron también, y qué sé yo, o sea que hay una especie de actuación.
Sí, no sé en los colegios públicos, pero en los privados
pero digo sí. Como materia, una materia así como dibujo, como hemos tenido música, que sea teatro, sí. ¿Viste? Me encantaría porque es algo que es muy bueno para en todo sentido, ¿no?
Seguro. Sí.
Y contame alguna anécdota que tengas que tengan ustedes en la trayectoria que han tenido tan amplia.
¿De qué?
Y anécdota, qué sé yo, gracias. Yo voy a contar una anécdota mía que actué una sola vez, creo, dos veces, qué sé yo. Viene mi hija, no sé si alguna vez la conté, viene mi mujer y me dice, necesitan que haga alguien de Papá Noel en el colegio de Clementina, mi hija, que hoy tiene 34 años. Y Clemen quiere que seas vos. Clemen tenía, sí, 3-4 años. Entonces, digo, uy, hincha, pero bueno, dale, vamos. Entonces, todos los miércoles, hasta que era la obra de teatro, todos los miércoles había ensayo. El primer miércoles tuve fútbol, no pude ir. El segundo miércoles tuve fútbol, no pude ir. El tercer miércoles tuve fútbol, no pude ir. Y el cuarto miércoles mi mujer me dice, tenés que ir. Tenés que ir porque algo tenés que decir. Bueno, en la obra, bueno, fenómeno. Llego, eran todas mujeres y yo era el único hombre que participaba en la obra de teatro de fin de año del colegio. Había 30 mujeres, todos sentados alrededor, y me dan un libreto. Entonces, yo tenía que decir, he venido de un viaje muy largo, porque era Papá Noel, entonces venía de un viaje muy largo. Entonces leo, he venido de un viaje muy largo. Y había una chica al lado mío que me empieza a retar. Me dice, no, ¿cómo decís eso? Y yo, que no soy fácil para el enojo, agarro y le digo, escúchame una cosa. Yo estoy por mi hija acá, no estoy por vos. Ni por vos, ni por ella. Mi mujer me decía, calmate. Si querés un actor, llamalo a Darín, llamalo a Arturo Pig. No, yo vengo por mi hija y porque me lo pidió mi hija, recaliente. Y se empiezan a reír todos. Todas las chicas se empezaron a reír. Era como seguía el texto. Yo el texto que seguía no lo había leído. Yo pensé que me estaba retando. Bueno, ese tipo de...
Sabes que a mí me pasa todo el tiempo con este elenco que cuando los escuchaba en los ensayos decía, para, ¿se lo dijo en serio esto? No, pero son tan buenos actores que todo el tiempo uno tiene estas confusiones, ¿viste?
Qué bueno eso.
Déjame decir con respecto a Según, que estaba diciendo esto de que se dedica a otra cosa. Es el protagonista de la obra,
sí,
a
claro.
Todo esto, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no te dan un protagónico si no sos un gran actor. Y hace un personaje muy particular y muy cínico, me atrevería a decir. Eso. Si querés seguir con lo de las anécdotas, te dejo.
Gracias, Valen. Gracias. Tano, tengo dos. En el 2015 y 2016 hicimos una obra que se llama Los Opas. Y que son de Daniel Dalmaroni. Son tres hermanos que quieren matar a una madre. Esta es la obra.
Fuerte.
Fuerte. Pero es humor negro. Y en una de las escenas, me acuerdo, estábamos en el auditorio Lozada, teatro lleno, anduvo muy bien, por suerte. Y Amancay Espíndola, una gran actriz que hacía de nuestra madre, tenía que sacar de su cartera unas pastillas que se le tenía que caer en escena. Entonces nosotros levantábamos las pastillas. Y Amancay dice, hijito, las pastillas, me olvidé las pastillas. Esto en el medio de la escena, con el teatro lleno. Y nos miramos con los pibes diciendo, se olvidó las pastillas. Me olvidé las pastillas en el baño. Entonces rajé a buscar las pastillas. Y eso no estaba previsto. Entonces agarro una cartera en el camarín de las mujeres a buscar unas pastillas. Y no las encontraba y la obra se empezó a detener. Esto la gente creo que no se dio cuenta.
Claro, la gente no se dio cuenta.
Y yo estaba nerviosísimo buscando las pastillas y me metí en... Y entra mi compañera, Luciana, y que me dice, no, pero tú, esa cartera es mía, ¿entendés? Entonces, nada, finalmente sacamos las pastillas, las tiró. Pero la anécdota tiene que ver con que cuando te pasa una cosa así adentro de una escena es visitar el infierno.
Sí.
Después lo profesional hace que la gente ni cuenta se dé, pero hay momentos que realmente estás en el horno, en serio. Y después otra tiene que ver con que yo hacía una obra, Tano, los sábados a la noche en el teatro de Luis Agustoni. Se casó mi hermano el sábado al mediodía. Claro, entonces
acabo de hacer un gesto que llegó con algunos tintilios de más.
Y además, se había muerto mi papá 2 años antes y mi hermano me dijo, escuchame una cosa,
Yo lo conocí a tu padre.
¿Lo conociste a papá?
Sí, claro. Ah, bueno. En lo de Jorge.
Ah, ok. Bueno, después hablamos. Y mi hermano me dice, no vas a hacer moplo y quiero divertirte, que te veas divertir, digamos, ponete las pilas.
Buena onda.
Ponete las pilas. Y yo le había pedido permiso a mi hermano, digo, che, me voy un minuto, hago la función y vuelvo. Sí, sí, hace lo que quieras. Y
¿un minuto?
No, nah, bueno, me fui, sí,
una era hora corta, de 2 horas. En una hora corta.
Claro.
Y fue en, el casamiento fue en San Miguel, la obra era en Capital. Y agarré el auto a 150 en el casamiento de mi hermano y Luis Agustoni me esperó en la puerta así. Entonces me dice, si te hago un test de alcoholemia, le digo, Luis, confía en mí. Y hice una función
extraordinaria
que no me acuerdo qué pasó y no me acuerdo cómo volví. Pero
el René Houseman del teatro,
por eso. Y aparte no me gusta el alcohol, ¿no? Además, pero no me olvido más ese día. Le pedí un favor a los 10 del teatro que me acompañaron porque había que hacer la obra y había que estar en el casamiento de mi hermano.
Claro, tenías que estar en los dos lados.
Había que hacer las dos cosas.
Había que hacer las dos cosas.
Había que ponerse en pedo.
Exactamente.
Claro, claro.
Y exactamente. Y sí, como corresponde.
Totalmente.
A ver, una anécdota. Estuve 2 años haciendo el reemplazo en una obra de Paseo de la Plaza que se llamaba Sin Filtro, que protagonizaban el Puma Goiti, Carlos Santamaría, Carola Reyna y Muni Seligman. Yo era el reemplazo de Muni. Estuve 2 años prácticamente en el banco de suplentes. Llegó un momento que no habíamos hecho un ensayo propiamente dicho y yo le decía a mi repre, che, hagamos el ensayo porque... Yo le dije a Muni, mira, no quiero que faltes, o sea, no lo hagas por mí de colega, de que te quiero dejar la función. Viste, a mí me servía, yo tenía mi sueldo por mes, todo bien, viste, o sea, sabía que podía existir la posibilidad de salir algún día, pero le dije, no lo hagas por mí. Bueno, llegó el día, el día anterior había salido, hablando de alcohol, me puse un pedo tremendo. Habíamos ensayado solamente...
Si llegamos a las 3 de la tarde, si el programa fuera hasta las 3 de la tarde, ya.
Habíamos ensayado con Marcos Carnevale, el director, una sola vez.
Me dirigió a mí Marcos Carnevale.
Un genio.
Un crack.
Una sola vez, 10 días antes. Ese fue el ensayo. A los 10 días... salgo esta noche anterior, me pongo un pedo tremendo, día siguiente resaca, pero mal. Nivel 10. Suena el teléfono. Valen, hoy salís. Muni está sin voz.
Está en pedo. Muni está en pedo también.
Había salido con ella.
Entré en una especie de ataque de pánico, entré a llorar y repasarme el texto y diciendo cómo hago para sacarme esta resaca. Bueno, nada, ahí entre el susto, los nervios, agua, limón, Rodri, que mi pareja, que me hacía una especie de reiki para una macumba para sacarme la resaca. Bueno, finalmente llegué al teatro, iba temblando. Rodri me miraba y me decía, no entiendo qué te gusta de esta profesión porque te veo sufrir. O sea, siempre te veo sufrir. Pero bueno, el toro es una experiencia extrema. Llegué así temblando. Por supuesto que yo iba una vez por semana. O sea, me sabía la letra, claro. La había repasado. Bueno, nada, llegué con muchísimos nervios. Carola Reyna me decía, no luches contra esto, está bien que tengas nervios. Y recuerdo ese momento que entraba por ese pasillo donde se veía la luz de fondo y en ese momento sentí morir. O sea, sentí, voy al túnel blanco y fallezco en este momento. Y no, la hice, después de la mitad de la función empecé a decir, no me morí, estoy acá, no pasó nada.
Te empezaste a tranquilizar.
Me empecé a tranquilizar, pero los nervios de hacer un toro así, con esos actores, porque tenés esta presión de decir, wow, ellos son re profesionales.
¿Qué es un toro?
Un toro, está buena la pregunta, es cuando haces...
Yo no me animé a hacerla porque...
un reemplazo.
Sí, claro, un reemplazo.
Ahí está.
Un toro es un reemplazo de una función, que te tenés que aprender la letra rápido o, bueno, salís como a la cancha de un momento para otro. Por supuesto me recontuvieron, estaban ahí como... apoyándome, dándome los pies. Pero bueno, uno también siente esta presión de no quiero equivocarme porque estoy jugando en primera, ¿no?
Claro. Sí, con esos actores ni hablar, Santa María.
Pero bueno, no, estuvo todo bien, estuvo todo bien. Pero la pasé muy mal.
Agrego, me sigue pareciendo increíble. Yo tengo 50 y con muchos años de teatro y de formación y de obras y alguna serie y qué sé yo, el momento de antes de salir a escena es tremendo.
Pero eso te iba a preguntar.
Le juro, porque la escuchaba, ¿vale? Uno puede ser, te podés preparar, podés respirar, vocalizás para mover, para precalentar la parte de la cara, como en el fútbol.
Claro.
Sabés la letra, sabés que el partido lo vas a ganar, porque en general, si haces las cosas relativamente bien, la cosa funciona.
Sabés la letra.
Mirá que yo soy, viste, y me toca hacer boga, entonces tengo asambleas, tengo directorios, tengo pruebas testimoniales, te vas a la Cámara de Apelaciones. No hay juego intercante de fútbol. No hay, para mí, esos 15, 20, 30 minutos antes de salir a escena. No, no sé qué pasa.
Y te pasa en todas las funciones. Todas.
Y eso también es uno de los motores.
La adrenalina,
a determinada edad, sentir esa adrenalina que estás, te hace sentir recontra vivo, está buenísimo.
¿Y en qué momento de la hora relajás, como dijo Natalia?
¿Cuándo salís? En mi caso, ¿cuándo salís?
Después de los primeros cuatro textos, o de si es el estreno, después de la primera escena, ya te soltás. Ya sabía cómo era esto. Ya sé por dónde va, listo. Así que te lo puedes ir pensando, quizás.
No, a mí me encantaría. Yo voy a hacer una aclaración. Me dirigió a mí, dije, Marcos Carnevale, soy un cara dura, ¿no? Pero la realidad es que yo estuve en una escena de una película que el director era Marcos. No. Y voy a contar una anécdota. Llegué a donde se filmaba, yo estaba en el primer piso en un departamento, y lo que tenía que hacer era putear. O sea, no tenían letra. Entonces Marcos estaba lleno, camarógrafos, qué sé yo, lleno de gente. Estaban Adrián Suárez y Julieta Díaz, qué sé yo, y me dice, Tano putea, a ver si te escucha bien, qué sé yo. Empecé a putear y se reían todos. Y después, con el tiempo, fui a tomar un café con Marcos. Y me dice, te voy a hacer una confesión. Yo te hice putear al principio porque nos queríamos reír, no quería ver el sonido. El tipo me dijo, es un turro, ¿cómo me hiciste?
¿No quedó en la escena?
Sí, después quedó y era lo que yo tenía que hacer, pero en realidad no, era yo haciendo de yo, okay. O sea que no había manera de errarle, ¿sí? No iba a decir, oh, caramba, nos han cobrado un penal, iba a putear.
Okay.
Y me reconoció que estaban todos pendientes de la putear. Había una carcajada general espectacular.
¿Cómo la pasaste cuando estabas actuando?
Extraordinario. Yo he actuado. Bueno, no, en realidad estuve en tres películas. Estuve con una con Wainwright y mi... ¿Cómo se llama?
Sí,
Sebastián Wainwright y... la hija de Ginsburg.
Malena.
Con Malena Ginsburg. Muy divertida. Una película de un director que su hobby era hacer esa película y trabajaba Darín, Esbaraglia, trabajaban todos un cachito. Y la plata que se recaudaba iba por un comedor. No le pagaba a nadie, ni a ninguno de los actores.
Estuviste en el Esbaraglia, en el gerente.
Un montón.
Y el otro día estuve en el teatro con Wainwright, que esa me asustó, lo que vos decís, en el ópera.
¿Sentiste eso?
El programa de radio que lo hacen.
Metro y medio en el ópera.
Sí, exactamente, sí. Y fui a hacer Fútbol o Muerte. Y,
qué buen segmento.
Buenísimo. Y yo le decía a Wainwright antes de entrar, y entraban y salían y qué sé yo, digo, pues yo qué tengo que decir. No, vos entrá y discutí. Y entré sin libreto, sin nada. Y Wainwright estaba feliz, me dice, salió buenísimo, qué sé yo, la gente más o menos se reía. Pues, sí, te debe pasar yo estaba tan nervioso que no me daba cuenta si la gente se reía o no.
Mirá, les comparto algo. Nosotros estamos ensayando desde mayo, más o menos. Y esto es una comedia. Es una comedia. Y ensayás con una sala vacía.
Claro.
Y, no, por supuesto, hay un director ahí. Entonces, tenés que tener el tiempo para el gag. La comedia tiene su enorme complejidad, en mi opinión.
No hablar cuando la gente se está riendo.
Eso en función. Pero esto de decir, che, esto será
divertido. Se reirán. ¿Cuál será la reacción?
Entonces estás mayo, junio, julio, agosto, septiembre.
Cortando
el octubre, tirándote a la pileta.
Claro.
Y cuando estrenamos el viernes 27 de octubre, y ya con la primera escena, escuchás, yo entro un poquito después. Escuchás las primeras risas y una especie de energía de estoy escuchando lo que están diciendo y está bueno, es como que ¡buah!
Bueno, nos quedaríamos charlando una hora más y los vamos a volver a invitar, pero quiero por último segundo, Natalia, que me digan dónde Valen, lo tengo con Natalia. Bueno, no importa. Natalia. ¿Quién es la que decía Natalia?
Los Canas.
¿Dónde se compran las entradas? ¿Qué fecha? A través de PlateaNet. Contame.
Alternativa Teatral.
A través de la página de alternativateatral.com. Se pueden ahí comprar. Afortunadamente, para este viernes y el otro están llenas, a partir del viernes 24.
Así que, ¿cuándo podemos ir nosotros? No sabemos todo. ¿O siempre hay alguna
idea? No, siempre la producción para la prensa, por supuesto que.
Tipo Taylor.
Y también tenemos un Instagram.
Sí, arroba familia la obra. Y bueno, los esperamos todos los viernes. Estos próximos dos, no, pero a partir del tercero, a las 8 de la noche en el Metro Kairos, El Salvador 453. Cero en Palermo.
Perfecto.
Espectacular. Bárbaro.
Muy bueno.
Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por venir. La verdad que un lujo. Y como dice el Tano, ya los vamos a volver a convidar acá y nosotros vamos a ir a verlos.
Sí, totalmente.
La verdad que espectacular. Una hora hablando de esto. Buenísimo. Muchas gracias.
Y daba para seguir hablando incluso.
Ay, gracias. Anímense a hacer teatro. Es algo que recomiendo con todo mi corazón, de verdad.
Sí, totalmente.
Me voy a animar.
Vamos
cuenta
a hacer
pendiente
una obra entre todos.
Bueno, les mandamos un fuerte abrazo, buena semana y un muy buen fin de semana, y disfruten la primavera.
Nos vamos hasta el próximo jueves con Taylor Swift.